Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Continúa usted en sintonía con Radio Martí escuchando Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Lo prometido es deuda. Ayer terminábamos con Antonio de la Cova y acordamos con él en hacer en el día de hoy un segundo programa que tenga que ver con el ataque al cuartel Moncada en este 65 aniversario. Así que, sin más preámbulo, le cedemos la palabra a Tony de la Cova, el profesor Antonio de la Cova, que se encuentra en este momento en la universidad donde está laborando y que nos va a exponer más detalles sobre el ataque al cuartel Moncada. De la Cova, por favor.
Ayer terminamos hablando de cuando inicia el combate en el cuartel Moncada. No solamente fracasan en poder pasar por la posta 3, ya que no era la posta adecuada para entrar a esa hora, sino que también comenzó a disparar una ametralladora calibre 30, el sargento José Virués, a quien yo entrevisté en Puerto Rico. Parte del plan era también tomar la azotea del Palacio de Justicia y desde ahí disparar al cuartel. Lo que pasa que los rebeldes no pudieron ver previamente que había un muro en la azotea que era muy alto, que no permitió que pudieran hacer fuego hacia el cuartel.
De la Cova, esto fue como una crónica de un fracaso anunciado.
Sí, entonces también dispararon los rebeldes desde el hospital civil, desde la ventana hacia la posta 4, pero una ametralladora calibre 50 pronto ahí lo dispersó. Otra parte del error fue que los rebeldes no tomaron la azotea del edificio de tres plantas que había frente a la posta principal y que cubría el polígono y las puertas de las cuatro barracas. Ese edificio todavía está allí y el que visita allí puede ver que desde la azotea de ese edificio hubieran podido parar los francotiradores, que salieran los soldados e inclusive hubieran podido matar al sargento Virués operando la ametralladora en el polígono. También otro problema que tuvieron fue que como los rebeldes iban vestidos de militar y no se conocían de una célula a otro, también hubo algunos rebeldes que fueron heridos o quizá muertos por sus propios compañeros. Gustavo Alco recibe un tiro por la espalda, calibre 38, de abajo hacia arriba, según él me dijo, que aparentemente le dio un rebelde por la espalda sin conocer, creyéndose que
era un militar.
Era un militar. Entonces, el resultado fueron 18 militares y policías muertos en Santiago de Cuba, 18 muertos y 28 heridos, y un policía muerto y dos soldados heridos en Bayamo. Dentro del cuartel solo entraron 5 rebeldes en un ala de dependencia, entre ellos Pedro Marrero, que se le rindió al cabo Alcolea, que es el que me hace el relato. Una vez que los soldados empezaron a tirar granadas dentro de esa dependencia, una de esas granadas hirió en la pierna a José Luis Tacende. Tacende iba vestido de sargento y él escapa herido al tirarse por una ventana hacia la calle Trinidad. ¿Qué es lo que pasa? Que él va subiendo la calle por el costado del cuartel. Cuando llega a la esquina con la carretera central, lo ve el cabo, que era chofer del coronel Alberto Río Chaviano, y le dice: sargento, sargento, está herido, déjeme llevarlo a primeros auxilios. El cabo monta a Tacende a sus espaldas, a caballito, lo lleva a primeros auxilios, y ahí es donde Atacende le empiezan a limpiar la herida, le ponen una venda en la pierna, y cuando el policía que estaba ahí de posta entra y le dice: sargento, ¿cuál es su nombre y su unidad? Atacende empieza a titubear, y es cuando
el policía se da cuenta que era un insurrecto.
Le dice al cabo: creo que trajiste aquí a uno del enemigo. Y van y buscan al jefe del servicio de inteligencia regimental, a Bebo La Bastida, quien se lo lleva preso para el cuartel. Hay una retirada totalmente desorganizada hacia la finca Siboney de regreso, como me contó a mí varios de los rebeldes. En un carro iban 12 rebeldes montados. Uno hasta tenía un pie hasta fuera de la ventanilla, en todo el camino hacia atrás.
De la Cova, lamentablemente el tiempo es limitado, pero nos decía que el rol de Fidel Castro fue realmente un desastre, y el de Raúl Castro, su segundo.
Bueno, Raúl Castro no es invitado al asalto a Moncada por Fidel Castro. Él invita, el que lo invita es José Luis Casende, que le lo invita a que vaya con él por tren a Santiago de Cuba. Raúl Castro cree que él va a los carnavales con Tacende en el tren, y Tacende era uno de los que sabía del ataque. ¿Qué es lo que pasa? Que en el tren es cuando Tacende le dice a él: vamos a atacar en Moncada. Este relato lo tengo yo del diario de Raúl Castro, que fue publicado en una revista, creo que Verde Olivo, en 1963. Ahora, lo interesante es cuando Raúl Castro llega a Siboney, Fidel Castro se sorprende verlo allí. Y lo interesante es que, ¿qué es lo que él hace? ¿A dónde Fidel Castro pone a Raúl? ¿Lo pone al lado suyo? No. Lo pone en el grupo de menos riesgo, que es tomar la azotea del Palacio de Justicia, cuyo jefe era Lester Rodríguez. No era Raúl Castro, como después Fidel Castro dijo en la historia de la soberana, porque Lester Rodríguez era santiaguero. Al fracasar el ataque, se fue caminando para su casa. Raúl Castro entonces, el grupo no puede disparar hacia el cuartel porque el muro de contención ahí es muy alto, y entonces él va caminando por la línea del tren con una moneda de 50 centavos y hacia su casa en Virán, y es capturado en dos caminos de San Luis por la patrulla del teniente Vicente Camps. Cuando le llegan frente a Camps, él al principio da un nombre falso, pero Camps llama al puesto de la Guardia Rural allí en Marcané, y logra confirmar que Raúl Castro está mintiendo. Ahí es cuando Raúl Castro confiesa quién él es, se le hace la prueba de la parafina, que da negativa, porque no tuvo la oportunidad de disparar contra el cuartel.
O sea, dos combatientes que no dispararon.
No dispararon por las circunstancias, que no se los permitió. Y el hecho de que Fidel Castro no disparó aparece en una entrevista que hacen en Cuba, en el libro Moncada, Epopeya Heroica, la página 116, donde el médico forense, José Ramón Cabrales, cuando le va a hacer la prueba de parafina a Fidel Castro en la cárcel de Boniato, después que él se entrega, dice aquí, según el propio médico, que Fidel Castro le dijo: a mí no se me hace la prueba de la parafina, porque ponga que da positiva, porque yo sí tiré. A mí no hay que hacerme la parafina. Búsqueme un arma y verán cómo sigo tirando. Y Cabrales señala, ese fue el único combatiente a quien no se le hizo la prueba de la parafina. Claro, Fidel Castro como jefe no podía permitir que
se supiera que no había disparado,
siendo él efectivamente. Entonces, cuando Raúl Castro es, después que confiesa, el teniente Camps, a quien yo entrevisté en Nueva York en septiembre de 1974, en vez de enviarlo como prisionero al cuartel Moncada, donde lo hubieran ejecutado ese mismo día, lo envía al cuartel de Palma Soriano, donde estaba el capitán Narciso Campos Pontigo. Campos Pontigo, se dice entre algunos militares que era el padre biológico de Raúl Castro y que por eso lo mantienen allí hasta después que Batista da la orden de que terminen ya las ejecuciones que se estaban llevando a cabo en Santiago, de lo cual él no tenía constancia hasta que las fuerzas cívicas, los grupos civiles allí se lo notificaron.
Lo denunciaron. De la Cova, hace un minuto mencionaste cuántos soldados habían muerto en el ataque. ¿Cuántos rebeldes fueron muertos? Y por favor, no quiero que se nos acabe el tiempo sin que nos cuentes los mitos que rodean este ataque sangriento al cuartel Moncada.
Sí, hubo en combate, se calcula que hubo como 10 muertos de los rebeldes. Sin embargo, hubo 51 rebeldes que fueron ejecutados al ser capturados.
Que fueron asesinados.
Todos, sí, llevados al campo de tiro y fusilados. Allí todo el que la prueba de la parafina dio positiva, y allí todo el que confesó fue inmediatamente llevado al campo de tiro y fusilado.
Tú perdóname que te interrumpa, pero eso me obliga a apuntar que si hubiesen capturado a Fidel Castro y a Raúl Castro y hubieran hecho la prueba de la parafina, no hubieran tenido problemas porque ninguno de los dos disparó.
No, pero como todos los rebeldes ahí inmediatamente confesaron. Especialmente Abel Santa María, los otros que capturaron inmediatamente dijeron: vinimos aquí a redimir la patria, abajo Batista, a restaurar la Constitución del 40, el líder es Fidel Castro, somos ortodoxos, estuvimos en la Granja Ciudad. Ahí todo el mundo.
Contó la historia.
Entonces, por eso yo señalo que entre estos los mitos creados por los rebeldes, no hubo necesidad de torturar a nadie para sacarle información. Todos confesaron inmediatamente. El otro mito, ese es el mito rebelde que han creado. Las torturas físicas, que le arrancaron los ojos a Santa María, que castraron a Jorge Luis Santa Coloma.
Eso es mentira, según tu investigación.
No solo la investigación mía, sino que en el juicio ningún testigo fue censurado o cohibido en su testimonio. Allí ningún rebelde habló, ningún rebelde hizo esas denuncias. Ayer Santa María no dijo nada al respecto. Además, Marta Rojas publicó en su libro La Generación del Centenario en el Moncada, de 1964, los 34 reportes de los médicos forenses de Santiago de Cuba describiendo las heridas que tenían 34 de los rebeldes. Y todo demuestra fueron allí ejecutados. No hay señal de tortura ninguna. El Manuel Bartolomé, que fue el funerario de la funeraria Bartolomé en Santiago de Cuba, que recogió los cadáveres, también lo dijo, ¿no?, que él no vio ninguna señal de tortura. Entonces, además, el Servicio de Inteligencia Militar les tomó fotos a todos los rebeldes muertos y les puso un número. ¿Dónde está la foto de Abel Santa María, que le faltan los ojos? Ellos tienen la foto de él que tomó el Servicio de Inteligencia Militar. Ellos han reproducido algunas de esas fotos. Sin embargo, esa foto nunca la enseñan porque va a desmentir el mito. Por parte de los batistianos estuvo el mito de que pasaron a cuchillo a la posta y que algunos enfermos en el hospital militar fueron pasados a cuchillo. Este mito surge porque cuando Batista llama al coronel del Río Chaviano a preguntarle cómo pasaron la posta, Río, que no estuvo allí durante el ataque, que estuvo en una fiesta la noche anterior, le dijo, inventó el cuento que han pasado a cuchillo a la posta, y dijo que habían acuchillado a los enfermos en el hospital militar, lo cual igualmente los médicos militares que firmaron los reportes de función, Eric Juan Pita y el doctor Sainz de la Peña, quien yo entrevisté en Miami, me confirmaron que eso no existió. Además, se testificó en el juicio y se publicó en los periódicos de aquella época. Inclusive, entonces, lo que pasa que una vez que Batista da el discurso en el campamento Columbia, esa tarde, él dice eso, pasaron al cuchillo, ya se convierte en la versión oficial. Pero años después, cuando Batista escribe su memoria, él no reproduce ya esa mentira. Él no dice que pasaron a cuchillo a la posta.
Estos dos recientes testimonios tuyos demuestran que tu trabajo es serio, porque tiendes a desmitificar todas las mentiras, ya sea de una parte o de la otra, pero todo lo que sea mentira, has hecho el mayor esfuerzo posible por desmontarlo. De la Cova, el juicio, porque nos quedan poco más de 5 minutos.
Bueno, quiero añadir que esta es una obra seria, en primer lugar, porque lo publicó una editorial universitaria. Lo pasan por muchos filtros. Fue la University of South Carolina Press, aquí donde yo estoy impartiendo clases, y que el libro se puede adquirir por Amazon.com en el internet. En el juicio, yo entrevisté al magistrado Adolfo Nieto Piñeiro Osorio, que en mayo de 1975 residía en Falls Church, Virginia. Todas estas entrevistas grabadas y transcritas, como señalé ayer, las puse en el internet, en mi página sobre el asalto al Moncada.
¿Y tiene libre acceso a esa página?
Efectivamente. Se puede buscar en el internet, nada más poniendo latinamericanstudies.org /entrevistas.htm o haciendo una búsqueda en Google. Ningún testigo fue censurado o cohibido durante el juicio. El problema que hubo en el juicio fue que metieron a una serie de políticos y civiles que nada tuvieron que ver con el asalto. Por ejemplo, al final, 65 civiles fueron absueltos. Y de los rebeldes...
Perdóname, para puntualizar. 65 personas que no habían estado involucradas en el ataque fueron acusadas como partícipes del mismo.
Exacto, entre ellos líderes políticos como los jefes ortodoxos, Emilio Ochoa, el mismo exalcalde de Santiago de Cuba, Luis Casero Guillén, y otros. Todos los de la oposición, inclusive... Hubo a un delincuente esquizofrénico, un judío polaco de 18 años llamado Moto Mendelweiss. Él mismo se autoimplicó porque a los días del asalto a Moncada se puso a hacer colecta por ahí, que dice que y dijo que él había participado en eso. Sin embargo, su abogado defensor demostró que el 26 de julio él estaba recluido en el hospital de locos de Mazorra y que no tuvo nada que ver con eso.
¿Tú sabes qué pasa? Que yo creo que el hombre se percató que para hacer ese ataque había que estar loco. Y entonces él dijo, bueno, yo también formé parte del ataque.
Entonces, hubo 19 rebeldes que mintieron sobre su participación, dieron falso testimonio y fueron absueltos. De los 32 rebeldes declarados culpables, todos confesaron su participación y fueron sentenciados de 15 años de presidio, 13 años para Raúl Castro y Pedro Miré, el resto 10 años, y las dos mujeres, Aide Santa María y Mel Hernández, que estuvieron en el hospital civil, recibieron solamente condenas de 7 meses porque no tocaron ningún arma. en el juicio no se cohibió a nadie, nadie fue censurado. Todos tuvieron la oportunidad de hablar libremente y, como señalé anteriormente, nadie habló de tortura, de que los golpearon, todos esos mitos que...
¿La condena de Fidel Castro a cuántos años fue y qué tiempo cumplió?
Bueno, Fidel Castro recibe una condena, la más alta, de 15 años. La razón por la cual él recibe 15 años, cuando la condena máxima en Cuba era de 30 años de presidio, oye, mataron a 19 soldados.
Por eso estoy pensando...
Hicieron a 30.
Estoy pensando...
El juez Adolfo Nieto me dijo que la ley indicaba que bajo un régimen no constitucional el máximo que se podía dar era 15 años. Y que él efectivamente le dio el máximo, que eran los 15 años. Y los que tuvieron menos participación le fue dando condenas más leves. Todos ellos cumplieron un presidio político muy cómodo, enviados a Isla de Pinos, donde la familia de Chucho Montaner les enviaba de la carnicería comida, filete, todo, para que pudieran cocinar ellos mismos allí. Allí tenían televisión, radio, según el propio Mario Chávez me dijo, fue un presidio muy cómodo.
Muy diferente, disculpa, se nos acabó el tiempo, al que Mario Chávez de Arma, que no ha tocado ningún cuartel en la lucha contra el castrismo, tuvo que pasar y cumplir 30 años de cárcel.
Efectivamente.
Tony de la Cova, muchísimas gracias. Te invito próximamente a otro programa, si tienes tiempo, para compartirlo con nosotros. Hasta aquí este programa dedicado al fatídico 26 de julio del año 1953. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. Técnico de video, Clara López. Master Control, Dianelis Guerra. Producción, Paul Rodríguez. Les habló Pedro Corzo, que les invita mañana a un nuevo programa de Puntos de Vista. Gracias a Antonio de la Cova, el profesor Antonio de la Cova.